directo, ¿eh?
No, mira, tenemos el micrófono off.
Hola, bienvenidos al programa de hoy.
Bueno, por lo menos empezamos arriba.
Nadie se dio cuenta, chicos.
Ya no pasó esto, es lo más terrible de todo.
No, lo peor es que una vez pasó, bastante avanzado el programa. Lo que estábamos diciendo en una prueba que estábamos haciendo hace un segundo, fuera del aire, es que estamos con ese pestería. Que yo lo conozco desde hace más o menos 5 años. Ahora está a cargo de... ¿Cómo te defines?
Trabajo en TN.
Trabajo en TN, perfecto. Y se relaciona mucho con producto, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Que para explicar qué demonios es, a mí me gusta en lo personal ese área. Pero siempre me cuesta explicar qué es. Sobre todo la gente que no sabe lo que es, obviamente. Pero hay cosas que son más fáciles. Ah, escribís una nota. Bueno, escribo una nota, es eso que
es más fácil de presentar.
Exactamente. Estamos con Ari, que estaba ahí.
Sí, tuiteo ahora que estamos en vivo. Ahora en serio.
Ahora estamos en vivo en serio, no como hace
10 minutos.
No, estuvimos un minuto fuera del aire, medio mentira.
Está bien. Era para probar.
Podemos poner aplausos, que nunca sabemos si se escuchan.
Sí, pero, sí, se escuchan.
¿Se escuchan? Muy bien. Bueno, entonces, si vos querés preguntarle algo, pero si no, podemos empezar por producto.
Gracias por invitarme, antes que nada. Y gracias por la cerveza. ¿Viste? También.
Un grupo selecto.
Esto es de la cervecería que nos pagó. No la vamos a nombrar por ahí. ¿Qué haces? Sí. Contá que, ¿cómo explicás lo que haces?
Es difícil de explicarlo. ¿Cómo explicarlo de forma sencilla? Es una visión holística de todos los productos digitales de un medio. Esa es la definición más... si se quiere, más corta, más fácil de transmitir.
¿Hay algún paralelismo con un medio gráfico? ¿Decís?
Claro.
Una suerte de diagramador con jefe sí. De circulación, no sé, tirando cualquier cosa.
Sí, podría dar el paralelismo. Lo que pasa es que es tan diferente la dinámica, el laburo, el día a día, que compararlo con un medio tradicional, no digo que quede obsoleto, pero es muy diferente el ritmo de trabajo. Hoy justo estamos hablando estamos compartiendo enlaces por Twitter con la editora del sitio de TN y justo hablamos de eso, de la vorágine que tiene que vivir hoy un editor web, a diferencia del editor del medio tradicional, no digamos papel.
Sí,
con la turca, claro. Que también le mandamos un saludo.
Y antes, fuera del aire, le mandamos un saludo a Vanina, que no quedó.
Que no quedó.
A través de quien te conocí.
Y claro, la que me trajo a Buenos Aires. La que me invitó a...
¿De dónde sos? Contá de dónde sos. Porque tu pago se te van a enojar, ¿viste? Porque esto llega a millones de personas.
Y aparte tengo... ¿Cómo es? Tengo una tradición que es siempre que estoy en un medio, menciono Neuquén. Siempre.
Muy bien.
En la tele también lo hice.
Eso para conocerse intendente.
Claro.
Va a ser en el New York Times, en todas las notas.
Claro, en realidad, Seba Espiño va a ser el gobernador, yo voy a estar en algo así, prensa.
Sí, lo tengo pensado. Sí. En digital de...
En digital de gobierno de Neuquén.
Y
en el día a día, ¿cómo es el laburo en sí? Digo, o sea, que... O sea, uno que trabaja más del lado periodístico, más allá que tiene... no sé si no es periodístico producto, no sé. Ahora hablamos de eso también.
Sí,
se puede. Pero digo, del lado de escribir notas, más simple, uno sabe que llega a X hora, tiene X cantidad de notas que no sabe las que van a hacer, esa es la parte divertida. Pero bueno, hace unas notas, edita los que editamos, las fotos, bla, 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 y está. En el día a día de tuyo o de tus pares, que son muy pocos, es parte del desafío, ¿cómo es el trabajo en el día a día?
Y en el día a día, quizá yo que mantengo como... Trato de mantener un poco los dos perfiles, es decir, mi trabajo diario y también mi parte... no quiero decir nostálgica, pero es una parte que me ata a la producción de contenidos y buscar historias y contarlas. La diferencia primordial es que quizás la parte producto es más planificada. Claro. Más planificada y depende... se puede planificar, se puede gestionar, pero depende de un montón de gente que... No es como una fuente directa que te da la información y vos podés ir y escribir, sino que depende de una planificación donde influye mucha gente y, por ejemplo, para hacer dos o tres cosas necesitas 1 o 2 semanas de laburo.
Sí. Porque o cuando hay un rediseño tenés de acá un año.
Claro, pero incluso si no hay rediseño en el día a día es también muy, si se quiere, muy planificado. Es qué es lo que tenemos que corregir, cuáles son las prioridades, digo corregir en el sentido de...
De que ir hay, viendo qué puede funcionar,
qué no. Qué funciona mejor, qué no, hacer test de AB para ver qué prefiere el usuario, qué no. Qué plataforma priorizamos sobre qué otra, por ejemplo, web no es lo mismo que móvil, y móvil no es lo mismo que teles o Smart TV ahora que están de moda, con el mundial además. Entonces el día a día es muy planificado, es muy dinámico porque tenés que todo el tiempo estar hablando con un montón de otros sectores, porque tenés de comercial hasta desarrollo, operaciones, no sé, QA, la reacción, ¿sabes? La producción de contenido, el medio tradicional, que en nuestro caso es la tele, pero claro, en otro podría ser el papel. Entonces es muy planificado, se va... Pero sí, lo que a mí siempre me gusta destacar es que hay que estar en el detalle. Digo, la diferencia, esas cosas que le sumamos desde producto, si se quiere, al trabajo periodístico, es que cuando vos entras a un sitio y te informás, es decir, lees, ves, escuchás, hay cosas que suceden que son transparentes para vos cuando estás consumiendo el contenido, pero te ayudan a consumirlo. Entonces, eso si se quiere es lo parte del laburo... de producto más fino, es decir, lo que es a lo que aspiramos trabajando en producto es eso, hacer mejoras al contenido periodístico que muchas veces son transparentes. No sé, que por ejemplo le das play a un video y todo lo contextual, marca, logo de la marca, notas relacionadas, contenidos relacionados, comentarios, todo se hace más difuso, se difumina, se transparente, entonces vos podés centrar tu atención en el video que estás viendo. Son esos como un pequeño detalle.
¿Y hasta qué punto te parece que el lector, usuario, televidente, radioescucho, no sé qué, tiene autoridad para definir eso, digamos? Porque vos decís, bueno, tenés estos test de AB, digamos. En la tele, creo que ya hoy por hoy ya todos sabemos que cuando ves que se alarga una entrevista es porque está midiendo bien, pero en digital es más difícil, digamos, o sea, determinar... Sí. ¿Cuándo tiene razón el usuario, digamos?
El usuario. Sí, lo bueno que tenemos en digital, que no tienen medios tradicionales, es la abundancia de datos. Esa sobreinformación que muchas veces, digamos, nos juega en contra, porque es tanta que es muy difícil analizar, pero cada vez como se va abriendo más ese camino de aunar mucha data y en base a los datos tomar decisiones. Digo, en este sentido es el volumen de los usuarios, o los radioescuchos, o los lectores, las acciones en volumen, en grandes cantidades, son las que te determinan si tenés que ir por un lado o por el otro. Por ejemplo, si pones el botón de Twitter más arriba o más abajo, si cambias el reproductor porque a veces falla o porque falla más que otro, o si la, no sé, si la app de la app nativa mobile crashea, entonces tenés que hacer un fix ahí, y la web mobile no. Digamos, el análisis de datos entonces es la toma de decisiones con la gestión de los datos.
Muy bien. Dos cosas que no me quiero olvidar. Tipo ombudsman del oyente. QA es quality assurance, ¿no? Es quality assurance, ¿no?
Sí.
Es que medir la calidad y ver que si está bien o no.
Claro, es alguien que se encarga de repasar lo que estás produciendo y asegurarse que lo que va a salir a producción es lo que va a ver el usuario, está correcto. O lo más cercano a la corrección posible, porque sí, como todos
a veces
sabemos...
se tiene que lanzar.
Sí, no, y hay falla y es muy dinámico, no es
tan estático sobre el momento.
Claro,
y AB, a grosso modo, prueba B es una prueba de una cosa contra otra. Si el botón de, no sé, circular funciona mejor que el cuadrado.
Claro, que se hace muchas veces ponerlo para suscripción de newsletter. Si la llamada a la acción, no sé, suscribite, tiene más conversiones, sí, se registra más gente si dijera...
Sumate
a participar de la comunidad.
Y hay muchos sitios que incluso lo hacen con las noticias, digamos. Ponen dos títulos
y juegan con eso.
Sí. O
sea, con la bajada, con las imágenes.
Bueno, todos lo hacemos de alguna manera.
Sí, pero más intuitivo que... Más intuitivo. O sea, el Huffington Post creo que lo hacía, digamos, de una forma más...
Dándole más bola a Analytics.
Claro, desde el CMS.
Sí. Sí. No, era eso, aclararle las...
Sí, no,
hemos
no,
educado al soberano.
Está bien, porque hay que explicar porque es complicado.
Tenemos mucha jerga nosotros. Igual dijiste llamar a la acción y no call to action.
Porque estoy dando un pasito. Muy bien. Es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo llegaste de...? Porque vos sos licenciado en comunicación, si no me equivoco.
No, todavía no.
Ah,
todavía
no. Yo me recibí hace dos semanas. Así
sí,
que
no, y te felicité.
No, ya sé, pero digo, no es necesario. Lo que voy es estudiaste comunicación.
Sí.
No estudiaste diseño, ni ingenierías, ni nada.
Del palo de comunicación.
¿Cómo fue que llegaste de esto, o sea, de estudiar... yo sé, supongo lo que estudiaste porque son universidades similares.
Sí, pero
semiótica, producir. Historia, a...
Y redacción periodística. Eso. Eso,
¿cómo llegaste?
Se fue dando más que nada solo. Fue un pro... A mí siempre me gusta decir, yo tengo dos grandes pasiones. Una es el periodismo si se quiere en su fundamento, es decir, descubrir una historia y tratar de contarla lo mejor posible. Y una historia que importe, digo, que sea relevante, importante, interesante. Y el otro, la computación, los fierros, la computadora, los gadgets, los teléfonos, me gustan mucho. Entonces esas dos cosas se unen, en mi caso en particular, se unen para que me sea más fácil trabajar en producto. Porque digo, a mí me gusta estar, no sé, con 7, 8 dispositivos probando que, no sé, un video con una bajada se vea bien en todas las pantallas.
Claro.
Son esas cosas que entonces mezclo una cosa con la otra.
¿Y cómo te enteraste que existía esa posición? Porque no es común. Bueno, en los medios grandes, sí.
Pero se inventó in situ, o sea, no sí. Es que existía hace muchos años. Digamos.
Me parece que hay una necesidad formal, institucional de los medios en trabajar más esa fineza. Es decir, tener a alguien encargado para que lo que se ve en digital esté sumamente...
Pulido,
sea un producto que pueda competir con otros, porque al final la diferencia, no sé, entre Facebook y, no sé, y el Huffington Post es eso, es cómo lo que ve el usuario y cómo interactúa con esa herramienta, porque después los contenidos, digo, podés variar un poco, podés virar, es más fácil virar, tener una redacción de 20 periodistas o 20 usuarios, entonces, bueno, la producción de contenido no va a ser lo mismo, pero podés, es más fácil timonear. Creo que se fue dando natural y como hablábamos antes, no hay esa posición en concreto, hay medios que la posición la ocupan gente que tiene diferentes perfiles. Por ejemplo, puede ser un ingeniero, puede ser un desarrollador, puede ser un periodista, como en nuestro caso, o
una lista de sistemas,
un administrador de empresas también. Hay casos,
sí,
porque tienen la dinámica de la gestión muy aceitada. Entonces, me parece que no está mal. Está bueno porque es muy experimental.
No, a mí me encanta.
A mí me divierte justamente por eso, porque no me aburro nunca. Siempre estoy haciendo algo nuevo y pensando en cosas.
Y estás todo el tiempo lanzando proyectos y
nuevos, siguiendo
varios a la vez.
Sí.
Y ahí, una cosa que yo sé, toco medio de oído, es la...
Que vos lo haces muy bien, de paso.
Tocar medio de oído.
No, el trabajo de producto.
Muchas gracias.
Mejoró mucho.
Me voy a sentir.
No más decir, no más decir el medio, pero mejoró mucho la de que está. Nadie sabe dónde la
labura. No, acá todos lo decimos, pero digo, no hablamos específicamente nosotros. Pero bueno, no, lo que voy es... Hay una serie de metodologías y cosas que la fuiste aprendiendo. A lo que voy es, no hay una universidad de producto. No hay una carrera de producto, porque ni siquiera habría escala, creo.
Pero hay como tendencias, me parece que se
van siguiendo. Claro, es leer mucho. O sea, ¿cómo te dateás? Que seguro es parecido a lo que hacemos nosotros fuera de nuestro sombrero, más del lado productito, de que hacemos con digital, que es... Yo terminé la facultad hace un rato largo, el señor también. Y si te mantenés actualizado, digo, es leyendo. Pero en producto es así, o tú... Hay cursos formales que recomendás.
Te digo más, o sea, todo lo que yo... No sé ustedes, pero yo lo que vi en TEA o en la ORT, qué sé yo, ya no sirve para ambar nada. Claro. O sea, me sigue como valor histórico y yo les cuento a los chicos, miren, hace mucho, o sea, hacíamos crónicas donde se contaba hora a hora qué pasó.
Tuve el gran placer y en realidad el beneficio de estudiar en una universidad pública que es la Universidad Nacional de Comahue, que está en Roca, en donde todo eso se fomentó mucho. Digo, nosotros cursábamos periodismo digital, que fue una de las primeras currículas en Argentina. Que
la UBA todavía no lo tiene.
Todavía no lo tiene.
Yo del tallercito, pero forma parte, es como algo informal que
se hace en paralelo. Es más una materia optativa.
Ni siquiera forma parte del optativo oficial, es como, si querés, hacerlo.
Entonces, desde ahí, desde el vamos, que hicimos Reacción 2 y empezamos a jugar con lo digital y todo eso nos potenció, siempre tuvimos como la tendencia a buscar más información. Y la única forma, como esto es muy experimental, la única forma es eso, leer mucho, que es parte también de lo que comparto en Twitter. De todo lo que leo hago una selección y así de esa forma me obligo a informarme. Pero después, te digo, para ese tipo de posiciones no hay una... Es decir, ni siquiera hay metodologías ágiles de desarrollo, digo, de a nivel de desarrollo software.
Kanban, ¿no?
Sí, Scrum y demás, pero que son del palo más de desarrollo. Hay metodologías ágiles para, a nivel de empresa, organización y demás. Y en el periodismo, si se quiere, también se puede organizar claro. de cierta, una cierta metodología, por ejemplo, para llevar a cabo una investigación. De todas esas, tenés que agarrar un poquito de cada una y tratar de hacer una propia. Por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos y que hasta ahora es la que mejor nos funciona. Pero todavía no hay. Sí, sí, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, este año hicieron un congreso en, creo que era Media Briefing, que es un portal exclusivamente de medios en de Londres. Hicieron un evento en Londres y un día, o sea, un taller estaba solo dedicado ellos le llaman desarrollo de producto. Y había 5 exponentes y me parece que fue el primer caso, me llamó mucho la atención porque me hubiera gustado ir porque era el único caso. Tipo, bueno, hacen lo que estamos tratando de hacer acá, ¿viste?
Pero era un panel.
Era un panel de 5 personas o un taller de un día. Pero bueno, ya se está empezando a gestionar toda esa... Yo también lo viví en el palo de los medios sociales, porque antes empecé haciendo eso puntualmente. Claro. Y fue como un boom, entonces ahora se está empezando a ver más del producto, más detalle.
Y pensando justamente en eso, ya hay como todo un debate, sobre todo en Twitter, digamos, uh-huh. O sea, que atraviesa toda la profesión periodística, o sea, para algunos es central y llegó para quedarse, digamos, siendo el corazón del breaking news, y para otros es un chiche que quizás en el futuro cambie por otra cosa. O sea, ¿lo ves como algo central que vino para quedarse? ¿Lo ves como una fuente de información, como decías recién, para actualizarte y nada más?
¿Redes sociales?
Sí, más que nada Twitter.
Sí, para... sí, yo creo que ya está establecido. O sea, no sé si va a ser Twitter, pero quizá una mutación, o va a seguir existiendo, se va a potenciar, obviamente. La pregunta que a mí siempre me gusta hacer, que es si eso tiene alguna relación con el periodismo de base, digamos, con el periodismo de sangre y fuego.
Ese creo que murió, ya te enterraron.
No, pero digo, cuando vos buscás, viste que todos nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de nota hago? O sea, ¿qué? A mí me pasa la dualidad de los que me preguntan, che, te estudias de periodismo y no te dedicas, o sea, no estás todo el día escribiendo notas. No, las pienso, pero las produzco, digo, en paralelo, porque me parece que lo que hay que rescatar es eso, esa acción puntual de ir a buscar una historia. Después... Porque en Twitter y en los medios sociales en general se mezcla mucho, se mezcla la noticia con la...
Sí, la opinión.
Con lo cotidiano, con lo del tu amigo tuvo un hijo, otro cumplió un año. Feliz cumpleaños, así que...
Feliz cumpleaños, hoy. Nico Pico.
Gracias a Facebook, me acordé. Pero, bueno. Pero sí, llegó para quedarse, va a seguir creciendo eso. La pregunta central es eso, si eso potencia o no el periodismo de base, digamos.
Pero vos le ves mucho futuro al periodismo. Yo, la verdad, soy bastante apocalíptico en ese sentido.
Estás en un momento escéptico.
Sí, sí, yo creo que sí. No. O sea, yo no digo que esté mal, ni que no vaya a leer una buena historia, pero en los tiempos de producción de...
Qué difícil que sea, como que sea rentable o que sea visto por mucha gente.
Exactamente, o sea, yo hago una gran historia que me lleva una semana de tiempo de producción, que va a ser muy comentada, va a ser muy levantada. Y esa misma historia tiene que competir con 50 microhistorias de un video, un tweet. Y después.
Sí, o videos, que ahora están de moda, videos de 30 segundos, 15 segundos.
Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ahí ya perdió para siempre. Es como querer competir de tele con.
Sí, igual ahí estaríamos hablando, por ejemplo, si el contenido fuera igual, serían diferentes formas de presentarlo, que eso es algo que me gusta mucho también. Incluso el anteaño pasado hicimos con Álvaro Luz y López,
¿verdad?
Le mandamos un saludo también.
Seguramente
están escuchando.
Si no escuchan después, mira, acá tenemos un par de oyentes para que veas.
Mira.
Estos los conocés.
Sí.
Después lo decidimos.
Y justamente lo que nos preguntábamos era eso, ¿cómo se podía contar? Digamos, el contenido es el mismo, pero lo que cambia es la herramienta, la forma de comunicarlo. Entonces, si es así, no hay ningún problema. El tema es cuando... la abundancia de información irrelevante, y esto quiero decir irrelevante en el sentido de que, no sé, hay mucha gente o hay muchos casos que en los que se usa Facebook a nivel familiar.
Sí.
A mí no es algo que, por ejemplo, tu familia personal, tu primo, que me interese.
No, te interesa.
Digo, el tema es eso, la sobreabundancia de información no tiene un filtro en donde vos puedas separar lo que es realmente relevante y lo que no para vos, como persona, como individuo, ya ni siquiera estamos hablando como medio. Entonces es un camino difícil, pero yo creo que a nivel periodístico el trabajo de buscar la historia, encontrarla y contarla va a seguir existiendo. Después si nos preguntamos, yo, ¿va a ser una nota re larga? Pongo
una vez más en el lugar de Lalo Zanoni y digo, o sea,
no, Lalo dijo, pará, ¿cómo era que dijo? Que el periodismo era solo si
cuestionaba, golpeaba,
si cuestionaba el poder. Es muy fuerte, porque hay periodismo que
no, necesariamente. No, pero hoy competimos por el tiempo de la gente.
Eso.
O sea, hay tantas cosas para hacer.
Más tipo tele. Entonces, yo siempre digo que lo nuestro digital es un poco más tipo tele. De eso, tiempo, minuto a minuto.
Exacto, digo. Pero entonces, como bien decís vos, o sea, está buenísimo hacer esa historia donde lleva tiempo, profundidad, donde te creo clic, lo que vos quieras. Pero yo tengo que competir con el tiempo del lector y en definitiva va a ganar siempre lo que... lo que sale ya, rápido, que tiene chispa.
Sí.
O sobre todo sí, en nuestro formato, digo, después seguramente va a haber libros, va a haber
sí, no sé, hay sitios papers, de notas, va a haber largas también.
Sí, claro. quizá en ese sentido sí. Si es algo que no, con lo que no puedes competir, yo siempre lo pienso, es más, siempre lo decimos, es contar la misma historia en distintas etapas, digo, o con distintos fragmentos. No fragmentar la historia en el sentido narrativo, sino contarla desde diferentes perspectivas. Que eso es un poco el juego de cuando presentas un proyecto periodístico y necesariamente, o sea, por la naturalidad del medio, como Twitter en este caso, son 140 caracteres, no podés abordar algo muy profundo. Entonces, quizás lo que hay que hacer, no digo fragmentar, pero o hacer un sumario o presentar la información de otra manera.
Sí.
Nosotros vemos, por lo menos en los que llevé yo a cabo, digo, no son masivos, pero siempre tuvimos los mejores resultados a nivel audiencia, digo, son así. Es la misma información, pero presentada o a cuentagotas en el caso de Twitter, de forma más profunda en un video, en una web, y en un intermedio con Facebook, que es más una venta que una producción de contenido. Hay que encontrar el equilibrio, me parece a mí.
Sí, yo creo que lamentablemente, o por lo menos lo que aprendimos cuando estudiamos periodismo, o sea, se quemaron todos los libros. O sea, por más...
Eso es lo más interesante de todo. ¿Eh? Eso es lo más interesante de todo. Prendimos fuego de todo y estamos... A mí sí me gusta este camino de todo el tiempo descubrir cosas nuevas. Pero todo el tiempo, no solo a nivel periodístico, sino que todo el tiempo la evolución es tan constante que nunca alcanzás a aggiornarte, digamos, a ser un especialista en un tema. No, nunca sabés nada de nada porque está todo el tiempo cambiando. Eso es lo más divertido que tiene.
Sí, además cada uno tiene su definición de lo que es hacer periodismo o no.
Absolutamente.
O sea, vas a un máster de periodismo y te dicen, no, una nota, tiene que tener 15 fuentes.
Está claro, igual que en general.
Y hoy online, esas 15 fuentes, vos la publicaste y ya tenés 3 presidentes después, digamos.
La 6P, claro. No, tiene que tener una jerarquía.
Creo que estamos un poco más de acuerdo en general en lo que no es periodismo o es contenido más light, entretenimiento...
Yo otra vez me voy a poner en lugar de Lalo Zanoni, pero te escucho.
No, pero lo hablamos el otro día justamente con Lalo. Él me acuerdo que es un. Que ya lo sabe porque si lo dijimos enseguida, es un provocador, obviamente. Sí. De hecho, él hace esas cosas también.
Está bien. Ese pero, es su trabajo.
No, pero digo, no sé, lo que hizo la Vedette X con tal cosa, yo qué sé, para mí no es. Pero. Después de qué es o qué no es.
Pero digo, se hizo siempre, digamos, en pronto.
Sí. Lo que pasa es que lo que nos da ahora nuestra técnica es ver que eso es lo que más se lee, que eso es lo que más se comparte y que estás todo el tiempo viendo cómo lidiar con eso.
Bueno,
¿pueden dejar de hacerlo los medios? Esa es la pregunta también. O sea, ¿pueden...?
En realidad, no sé si pueden dejar de hacerlo, sino si van a sobrevivir si no lo hacen.
Claro.
Porque el debate ahora... por lo menos el que veo yo, el más grande, con los medios digitales en puntual, sobre todo con estos medios nativos digitales, muy no quiero decir viral, pero porque es propagación de información más que viralidad, pero el debate que tienen es ese. Tipo BuzzFeed o cualquier
Upworthy o UpSocial.
El debate principal que tienen los medios tradicionales es si pueden crecer sin eso, porque lo que en realidad hay... esta contradicción constante y continua en los medios digitales de qué te presento como información relevante, editorialmente filtrada y relevante, y qué es lo que la gente está consumiendo. Y esa contradicción, digo, parte de una contradicción íntima de como seres humanos, también se da en los medios.
Recomiendo este libro, vengo desde
de la sala 2. The News Gap.
The News Gap, de dos argentinos, Pablo Boxowski debe ser, y Eugenio Milkstein, que habla de eso, y lo estoy leyendo justamente ahora, que es de cómo los periodistas, sobre todo por formación, no es que nosotros nacimos un repollo y dijimos,
claro,
no, al mundo le tienen que interesar las crónicas profundas y de investigación, no, sí. Cómo nos formamos y
tiene que tener 5 fotos, 2 claro. videos, 3 tweets embebidos y una infografía, porque ahora es esa, si no tiene infografía sí. no existe.
Y lo que, o sea, un poco el análisis, que es un poco lo que siempre hablamos, o sea, no, antes de que saliera ese libro, es cómo, en general desde las redacciones y de la formación que tiene cada uno de nosotros, pensamos una cosa, o que bueno sería hacer otra cosa, pero el consumo, en nuestro caso, Analytics, nos dice, no, pero tiene que ir para el otro lado. Entonces, ¿cómo funciona esa tensión? Igual ahí, es lo que hablábamos el otro día con Lalo, yo tengo todavía una luz de esperanza, pero dame un poco de tiempo.
Hay un halo de luz.
Porque hay una vez que vaya a perder la esperanza, decís, ya está. O sea,
no, es que está bien. Igual, como Quartz, que más o menos, o sea, supuestamente le va súper bien, de Atlantic, que se supone que estoy hablando afuera, pero porque los datos de acá no se saben.
Sí. Igual, está muy ahí, concentrado ahí, también. Para mí dijiste algo clave, que es la formación. Por eso yo les contaba de dónde vengo, sí, que el Comahue. Que ahí desde el vamos ya estudiando nos enseñó lo que es periodismo, lo que dice el manual que hay que enseñar, listo, y después rasgamos un poquito más, digo, profundizamos un poquito más en todas estas cosas nuevas. Entonces esa formación a mí me parece que es, sobre todo, es la formación que te permite experimentar, digo, no tener miedo a equivocarte, porque si no tiene si tu nota no tiene infografía, no tiene video, ahora parece que no tipo, estás haciendo mal tu trabajo. No, o sea, quizás es una decisión particular de cómo querés contar la historia.
O, sí, digamos, si vos sabés hacer un texto muy bien, si vos sos...
Vas a potenciar
García eso. Márquez, está bien, hacía un texto y listo.
Y potenciás...
Te doy un ejemplo concreto. Tenés a Fernández Moore...
Sí, siempre lo usamos de ejemplo.
Aparte todos lo leemos.
Sí, claro, pero porque así. Es muy bueno... No, la verdad que no me acuerdo, y está bueno que me haya olvidado. Digo, no me acuerdo cómo le iba en rating, pero...
En rating digital. Sí, rating digital.
Yo le digo rating. Pero sé que es valioso, que, o sea, que muchos medios seguramente lo quieren tener. Por suerte todavía hay algo más que los clics. Algo.
Igual en ese caso lo que estamos...
Te suma,
digo, estamos hablando de un periodista consagrado. Claro. Digo, la dificultad es como un pibe de hoy, de 20 años, que está estudiando en la facultad...
También llega a eso.
Puede llegar a eso. O puede llegar no a producir eso, sino a encontrar un estilo que a él le sea gratificante hacerlo, le produzca placer más allá de lo económico, que igual le permita vivir, y además que le sirva un medio, como estos medios nuevos de datos, Vox... 365 sí. Y no me acuerdo del New York Times.
Ahora les hago una pregunta a ustedes que están por ahí más en contacto con el ambiente universitario. No sé con qué chip llegan los chicos hoy, digamos.
Y hay de todo. Para mí hay de todo un poco. Yo ahora no estoy muy metido, pero hay de todo un poco. Está que. Porque hay como estas dos grandes sí. ramas. El puro digital, que no hace otra cosa y que produce noticias con su WhatsApp. Sí. A ese nivel de radicalismo.
Que ese que si podés lo tenés que contratar. O sea, si claro. más o menos sabés escribir, tenés que tenerlo
en y el maker, y el ¿no? más tradicional, que lo que quiere es, tiene una visión como quizá más romántica de periodismo, y lo que ve en una película de los 80, los 90, es que alguien se sienta a escribir, o sea, busca fuente, y que no tiene la agilidad de hoy en día, ¿me entiendes? Porque hoy en día tenés 18.000 fuentes para elegir. Pero bueno, no digo que también las dos. Hay que ver cómo eso, qué es lo que querés hacer vos. Eso es el gran tema. Yo creo que hay espacio para los dos, pero bueno.
No, pero sobre todo, o sea, yo cuando entré a La Nación, todos, que, o sea, el objetivo de alguna forma, no sé si final, pero decían ver su firma estampada en algo impreso era como escribir un libro.
Sí, digamos. Sí, sí. Bueno, me pasa muchas veces, sí.
Y hoy me parece que no pasa. O sea, sí hay algunos casos, pero en general, por lo menos donde yo trabajo, no pasa. Sí hay casos, digamos. Pero no es algo generalizado, eso, pues.
Sí, yo fue una de las cosas que... Yo tenía esa visión quizá más romántica del periodismo, y por eso todavía me... Cuando encuentro una historia que me gusta, intento contarla, y la percibo y la cuento, y intento sacarla a la luz. Pero porque tenía esa visión más romántica, que es un poco el chip que me cambió la formación,
claro.
La facultad. Esto es decir, eso es lo que me va a consagrar a mí, consagrar en términos sociales como un periodista... Digo, con eso voy a ir a mi vieja y le voy a decir, vieja, acá está todo el esfuerzo que hicimos, está plasmado en que salí en papel, o va un poco más allá. Y creo que ese chip fue el que la facultad me ayudó mucho a cambiarlo. De decir, no necesito ver mi firma estampada. Es más, el trabajo que hacemos con producto muchas veces no se ve reflejado a simple vista. No es algo que se ve y se premia.
O sea, que te parece, hizo este sitio.
No. Y me da la misma gratificación hacer eso que producir un contenido que lleve mi firma y que pueda. Que pasa interesante.
Sí, para mí depende mucho de cómo de eso, cómo esté formado. Y como durante mucho tiempo la formación era exclusivamente en papel, el pibe sale con el chip de que tenés que hacer
papel,
eso.
Y en tele te pasa mucho también. Sí. En tele como la impronta de la persona como marca, del periodista como marca, como de prestigio, por historia y costumbre. Claro.
Sí, supongo que para vos, como para de vuelta los que lo hacemos más de tocando de oído, porque no tenemos ese puesto y...
Todavía.
Tenemos otro puesto.
Todavía.
O sea, dos puestos no se pueden tener. Tengo 18 puestos en la cabeza. Es que a vos te debe decir, mirá, yo que pensé que este botón iba a funcionar mejor y que esta leyenda iba a funcionar mejor, funcionó y lo están entendiendo decenas de miles de personas. Millones, depende del día. Eso supongo que es un plus que para otros, quizás de hace 10 años, era ver la firma estampada sí o sí.
Claro, sí.
Yo en La Nación y en mi laburo actual, digo, me crucé con todo, digo, con lo que preguntabas vos de los jóvenes, o más jóvenes que nosotros. Que hay los que todavía quieren, que ven el papel como la meca, que es una marca muy fuerte, digo, tiene una marca cultural de como dice él, o sea, ver en películas, siempre está ahí, Woodward y Bernstein, como si fuera. Sí. Hay dos, o sea, cerrar la fábrica. Pero es como la película, repetición, la bohemia.
Yo creo que a los escritores les pasa lo mismo. Está en esta disyuntiva de que tenés el escritor que es solo, o sea, que produce literatura para móviles, y está el otro que quiere que escribe la novela pero y la publica en ebook, pero quiere alcanzar el costado editorial y quiere, bueno, y ver el libro en papel y en vez de imprimirlo a él y llevarlo, pero como que eso es llegué. Y no digo que esté mal ni una ni la otra, pero si hay... Me parece que esté bueno que estén los dos caminos. Hoy, porque estamos justo en la transición. Después de eso, ¿qué va a ser lo mejor?
Sí. Loco es que no cambió mucho en 100 años y en no sé en cuándo, en 10. Ya no sé dónde estoy parado, digo.
De hecho, nosotros no conocemos. O sea, yo a La Nación he entrado hace 6 años. Ya es otra cosa. Claro. Y que cuando conocí a Ari... para mí eso es lo divertido. Si no tenés ese chip, la vas a pasar muy mal. Y otra cosa es, a medida que los chicos que salgan de las facultades o de los terciarios, de lo que sea, que tengan un chip de que hay algo bueno en digital, me parece que yo trabajo con gente que no quiere, que le da lo mismo escribir en papel. Entonces, eso está bueno. En realidad no es que está bueno porque no quieren escribir en papel, sino porque... No, es algo que empieza a caer. Quizás no cae nunca del todo, pero está bueno que tengan...
Sí, son agnósticos del medio, digamos.
Sí, que sea como una meta, okay. Una meta en sí digital. Y lo que tenés, para mí lo que tenés que hacer ahí, sobre todo nosotros tenemos alguna posición un poquito más para elegir algunas cosas, es que no sea solo darle lo que hablábamos antes de la vedette, porque sea un momento que... Está bien, no le habrán dicho todos van a ser Walsh, pero tampoco todo el tipo escribir sobre la vedette. Entonces hacer como un equilibrio, para mí lo más difícil, y el arte, y por eso está bueno tener práctica, es el equilibrio entre esas cosas que están también en el libro, digo, de todo lo que se pide, que lo tenés que hacer.
Claro, digo, sí, son requerimientos.
Si es un medio masivo, o sea, estamos hablando de medio masivo. Si es un blog, vos haces lo que querés.
Sí, o medio independiente.
O medio independiente, digo, que quizás no quiere dar ganancia.
Sí, tenés más consenso para hacer ciertas cosas.
Pero eso es un medio masivo, que era tu pregunta. Para mí, hoy no tenés opción de evitar el entretenimiento.
No sé, ahora estoy pensando.
Es que por ahí viene, yo les digo, por ahí viene el tráfico. O sea, sí, hoy medimos tráfico. Ni siquiera estamos de acuerdo en que por lo que competimos es por el tiempo de atención de una persona.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero hoy los medios siguen midiendo tráfico, que no es lo mismo que tiempo de atención. Es más, ni siquiera, no es ni tiempo. Porque hay esta disyuntiva, ¿viste? Si ahora lo que importa es el tiempo de la gente, sí, o el tiempo de atención. Porque yo puedo tener tu tiempo en la tele de fondo
y vos podés
a la mañana mientras te estás cambiando, y no es lo mismo ese tiempo que el tiempo que estás sentado mirando la pantalla, escuchando
atentamente. Y si ajustás un poco más, es el tiempo que se traduce en cuánto te voy a vender de ese tiempo.
Ahí está. Entonces, hay como un desfasaje entre lo que los medios dicen que es hoy el éxito, porque viven de eso, sí, a sí, ver, sí. Es entender, o viven, están intentando
vivir de eso, de los clics, de los
del volumen de los usuarios.
Lamentablemente hoy empezar a vender dice es este número.
Hoy
es
ese. Ah, sí, dice usuario único, claro, y por ahí alguno más vivo, tiempo de permanencia, sí. Pero eso es una evolución constante.
Sí, para mí eso va a ir mutando, pero es cierto que hoy estamos, o sea, es un momento de como críticos. ¿Viste cómo pasa el tiempo? Ya sí, faltan 8 minutos.
8 minutos. ¿Cómo queda?
Acá, mira, nos dice, tenemos público del otro lado que escucha en vivo
y que hay feedback.
Manda un beso a Guadalupe, vamos a decir a Guadalupe. Desde está ahí.
¿Viste que estaba escuchando? Sumada. La mencionamos y estaba
Pablo
escuchando.
Pablo Paladino. Que dice, la tarea mirá, evoluciona para contar una buena historia atractiva, antes periodista, hoy periodista más diseñador más programador. Lo cual yo le diría que sí, pero hay un montón de medios que no tienen diseñador y programador avesado. Porque acá estamos hablando en general a nivel tipo Clarín, no sé, Infobae, Diseñador Argentina, TN, La Nación, pero después, me incluyo, es hay que un montón de medios que no tenemos la posibilidad de tener un diseñador abocado a hacer, salvo que sean especiales.
Sí, sí,
pero
sí,
lo bueno de los medios de lo que hablábamos antes, porque sobre todo Estados
Unidos, es escala,
que tiene que ver, a la larga muere todo en el tema de los page views, y por eso hay muchos que pensamos cómo demonios sacarle más plata.
Ahí Pablo tiene mucha razón, y es que, y volvemos al tema de la formación, ¿no? Si vos te formaste, en mi caso, me formé más como periodista, con una tendencia digital, pero más comunicador, me faltan todos esos recursos que dice él. Yo lo creo viable en un futuro que te puedas formar como periodista, como diseñador y como desarrollador. Es difícil ahora porque está muy segmentado. Es más, la misma vorágine de la producción capitalista te lleva.
Ni como carrera, o sea, no vi.
Pero la forma de reemplazar eso, por lo menos en medios más grandes, digo, que tengan recursos, es equipos multidisciplinarios muy pequeños. Es decir, equipos de no más de 5 personas. Entonces tenés un periodista, un ingeniero, un desarrollador de front, uno de back, un diseñador.
Sí.
Pero estoy de acuerdo con Pablo, es necesaria esa formación, va a llevar un tiempo, pero la forma hoy en día de paliarlo es armar, y que me parece que es mucho más interesante, es más enriquecedor, digo, armar un equipo pequeño que pueda llegar a hacer esas cosas. Porque tenés la visión más holística de lo que está produciendo.
Sí, sí, coincido, 1000 por 1000. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con un desarrollador y con un diseñador,
en general
el proyecto sale mucho mejor. Porque si no lo haces todo emparchando, con herramientas gratuitas que por suerte existen, y a las cuales le agradecemos muchísimo.
Y que te permiten dosificar las partes en las que no sos técnico, claro, o no tenés expertise. No sé, yo quiero producir un video y me cuesta. Y obvio, un productor, alguien que edita y produce video, lo va a hacer de forma natural, pero lo puede hacer con herramientas gratuitas. Es más, nosotros estamos haciendo un podcast versus radio desde un iPad. Y sí, no, ninguno es ingeniero en sonido.
Y estamos llenando de plata con esto.
Obviamente. Veo los millones a carrera de mes.
No, pero por ejemplo, hoy estaba circulando una infografía, por ejemplo, de la historia de los mundiales con las camisetas, con cada selección, toda la camiseta que hizo, qué sé yo. Y lo hizo, The Guardian, ¿no?
Lo vimos y me está muy bueno.
Y la pregunta es, o sea, yo, si no tengo el tiempo de hacerlo. O sea, yo gasto, para hacer ese producto terminado, o sea, necesito un diseñador, un programador, un periodista durante un mes, digamos. Sí. O sea, a nivel medio, yo tengo que gastar 3 recursos para hacer ese producto que está buenísimo, que yo lo retuiteé, se viralizó y lo que quieras. Pero después, a la hora de la verdad, o sea, yo entré una vez y no vuelvo más, claro, y el día que quiero volver, dije, yo lo tuiteé, lo busco y entro, digamos.
Sí, en términos de gestión de la escasez, es como dice Pablo, sería, si vos tuvieras un profesional realmente muy formado en los 3 ámbitos, podrías usar un solo recurso. Si se le ocurriera la idea, lo lleva a cabo, es mucho más difícil.
Pero tardaría también 3 veces más.
Sí, acá aclara por las dudas Pablo Paladino, que dice que todo en una persona es imposible.
No, pero obvio,
sí,
obvio.
Lo que sí me parece que está bueno, y yo lo siento desde el lado de comunicación, o sea, yo no tengo formación de desarrollo y menos de diseño, más no, gusto que otra cosa, que está bueno saber un poquito.
A mí me parece que tenés que saber lo suficiente como para saber qué es posible hacer y qué no.
Claro.
Porque muchas veces lo que se nos complica a los periodistas es determinar un límite. Porque sí, vemos eso de Guardian y queremos salir y tenemos una idea para hacer lo mismo, pero con, no sé, la B Nacional. Y es difícil. hay un límite. A nosotros se nos complica eso porque somos muy de volar alto, ¿viste? De pensar en abstracto y demás. Pero sí, la clave está en ese equilibrio, me parece.
¿Cuánto estamos?
Ya nos quedan casi 4 minutos.
Bueno, relajemos. No sé.
Ya está.
Hacemos un par de preguntas. Yo tengo una pregunta más. Una película, el viernes, que van a ver. Bueno, tenemos mucha gente en vivo, ¿no? O sea, además siempre decimos lo mismo para hacer un poco de bombo. Tenemos gente inteligente del otro lado, ¿viste? Mirá esta gente.
No, ¿sabes qué? Es más importante, gente a la que admiramos.
Obvio.
No, mirá, entonces, espectacular. Tranquilamente podrían venir a tomarse una
birra. Obvio. Una cosa que siempre pregunto trillada es ¿qué blogs lees? A ver si hay alguno, blogs o medios que quizás uno no conozca. ¿Dónde aprendes de esto?
No, tengo un lector de feeds que... La verdad que a Google dejé de amarlo el día que mató a Google Reader.
¿Usa Feedly?
Sí, uso Feedly. Y después, bueno, todas las apps de filtro que pueda existir. Digo, desde Flipboard hasta, qué sé yo, ahora Pocket o en su momento...
¿Llegaste a leer lo que mandas a Pocket?
Sí, pero
832
notas. Viste que cada uno tiene su metodología.
No entro nunca más, pero las mando.
Me jubile.
Mando. Sí, las mando durante toda la semana. Y el fin de semana me siento. Si las puedo leer, las leo. Si no las leí, el lunes. No, el lunes borro todo. El lunes, digo.
Sí, pero me daría cosas.
El tip de.
Yo incluso hice con IFTT que si le das favorito en Twitter, te guarda el
caso. Yo lo hice eso.
Y también.
Yo lo guardo en Evernote. Y no. Los borro, pero los borro una vez por semana para
el
mantener la metodología.
Y después, pero no dijiste ningún lugar puntual al que... ¿Pero hay un lugar al que visites?
Poringa.
Ese es bueno. Me gustan los sitios de filtrado. O sea, me gusta TechMeme, me gusta Meneame. Ahora estoy probando uno que es muy, muy bueno, que se llama Newset. Que lo que hace es agarrar todos los links que se comparten en Twitter, en Facebook, y vos elegís una hora y te dice cuáles son los más populares. Y te deja setear alertas.
¿Newset?
¿Es una aplicación o un sitio?
Un sitio. Pero te deja setear alertas, por ejemplo, si un enlace, porque no es conversación, un enlace, tiene más de 10 menciones o retweets, qué sé yo, te manda un mail.
Muy
bueno. Entonces me permite estar como, si hay algo medio que está pasando que me lo estoy perdiendo porque estoy
focado. ¿Prismatic te gusta?
Sí, pero me parece que igual que... ¿Cuál es la otra? Scopion.
Sí. Ese es por mail, me parece, nada más.
Sí, pero me parece que le falta contenido latino. Los consumo, los uso, pero son muy yankee. Es todo mucho contenido yankee, que está bueno saberlo, pero que llega por, no sé, llega por The Verge o por Giga o Mayo.
¿Y algunas cuentas de afuera de Twitter que estén buenas que no sean las usuales, digo? No vale decir Verge.
Todos consumimos las mismas. No, sobre todo
un tipo que sigas o piba.
Y hay mucha gente a la que admiro. Bueno, sigo a ustedes. Qué lindo que son. es como todo ese mundillo. Para mí siempre pasa lo mismo. Uno se piensa que es inabarcable el mundo digital, que somos 30 millones y son poquitos. Sí, en el mundo. Y sí, por ejemplo...
no te quiero meter presión, pero quedan 28 segundos. Al menos tenés que terminar
una genialidad
hasta la
ciudad. En 28 segundos.
Y pará, tengo que recomendar una app.
Sí, recomendá un usuario y una app en 20 segundos.
No, una app voy a recomendar, que es Ingress. Un juego de geolocalización de Google que tiene... estoy enviciado mal. Que tiene una historia narrativa atrás. Entonces, para los que son fan de la ciencia ficción, es lo que hay que tener.
Listo. Bueno, le damos las gracias.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por... Viste que se me pasa
volando.